Vamos abriendo nuestras Biblias en el capítulo 11 de Zacarías y vamos a continuar con nuestro estudio de Zacarías. Entonces, este capítulo 11 de Zacarías es básicamente una explicación del porqué del retraso de las bendiciones que Dios prometió para Israel que vimos en el capítulo 10. Hemos estado hablando de las bendiciones futuras para Israel. Y este capítulo 11 es básicamente una explicación de por qué Dios va a retrasar esas bendiciones. Y básicamente esas bendiciones para Israel serían retrasadas debido a que Israel rechazaría a su Mesías, rechazaría al verdadero pastor. Así es que antes de que esas bendiciones pudieran llegar y ser disfrutadas por los israelitas, Dios les iba a hacer pasar al pueblo judío por ciertas disciplinas. Y debido a que Israel rechazó a su Mesías, a ese verdadero pastor, Dios permitió a los ejércitos de Roma en aquel tiempo, en el tiempo de que Jesús estuvo aquí, que destruyeran tanto la ciudad de Jerusalén como el templo en el año 70 después de Cristo. Es decir, unos 30, 27 años después de que Cristo muere, viene esa disciplina de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y parte de esa disciplina de Dios la tenemos en los primeros tres versículos del capítulo 11, donde vamos a ver cómo entraría Dios abarcando toda la región del pueblo de Israel. Vamos a leer los primeros tres versículos. Y vemos aquí, dice: abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Gime, ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Giman encinas de Basán, porque han caído el bosque impenetrable. Voz de gemido de pastores, porque su esplendor está arruinado. Voz de rugido de leoncillos, porque derribada está la gloria del Jordán. Estos tres primeros versículos, hallamos tres regiones que se marcan aquí. La primera de ellas está en el versículo 1, la región del Líbano, y aquí podemos ver aquí el Líbano hasta la parte norte del territorio de Israel, ¿ok? Es la parte más norte del territorio de Israel. En el versículo 2 se nos menciona la región de Basán. Aquí no está la región de Basán, pero prácticamente está en esta región del sureste del río Jordán. En este mapa, aquí tenemos el territorio de Israel. Aquí al norte tenemos el mar de ¿qué? A ver, los que tomaron el curso de la vida de Cristo, ¿el mar de qué? Galilea, ya se les olvidó, hombre, ya tenemos que volver a repasar todo eso. Tenemos el mar de Galilea, este hilito que se ve aquí es el río Jordán, y hasta al sur tenemos el mar, ¿qué? El mar salado, ¿verdad? El mar muerto. Entonces, la región de Basán se encuentra realmente por aquí en esta sección que no aparece aquí, es el sureste del territorio de Israel. Y por último, el versículo 3 menciona la región del Jordán, o el valle del Jordán, que es la parte más sur de Israel hasta el mar muerto. Así es que lo que Dios está diciendo aquí básicamente es que el juicio de Dios iba a entrar desde la región más norte del territorio, que en este caso es el Líbano, hasta la región más sur del territorio, que es el Valle del Jordán, dando la idea que el juicio sería general para toda la nación de Israel. Ahora, en los versículos 4 al 17, Dios le va a pedir aquí a Zacarías que se convierta en un actor. Le va a pedir a Zacarías que personifique o haga el papel de dos pastores. Versículos 4 al 14, Zacarías tendría que hacer el papel del verdadero pastor, ¿ok? Y los versículos 15 al 17, Zacarías iba a tener que hacer el papel de un pastor falso, un pastor insensato, ¿ok? Entonces, en la primer parte que vamos a ver, versículos 4 hasta el 14, vamos a aprender que Israel rechazaría al verdadero pastor. Y eso lo comenzamos viendo en el versículo 4. Vamos a poner nuestros ojos ahí en la Biblia. Versículo 4 dice, así dice el Señor mi Dios, apacienta las ovejas destinadas para la matanza. Entonces, en este primer parte vemos a Zacarías haciendo este papel del verdadero pastor. El Mesías que llegaría a Israel para ofrecer alimento espiritual y un cuidado espiritual. El problema es que cuando ese Mesías llegó en los tiempos de Cristo, ¿qué hizo Israel? ¿Qué hizo Israel con su Mesías? Lo rechazó, y es lo que estamos aprendiendo. Israel rechazaría a ese verdadero pastor. Y ese rechazo comienza en el versículo 5. Y para que veamos aquí, vemos ahí, por ejemplo, esa imagen. De este lado tenemos el capítulo 11 de Zacarías. Ahí es donde estamos ahorita. Ese pastor que está el monito negro con el cayado en la mano es la imagen del Mesías, ¿verdad? Que llegó en el tiempo de Jesucristo y el pueblo, los líderes religiosos, lo rechazaron al igual que las demás ovejas que se refieren al pueblo de Israel. Esa primera venida de Cristo, el Mesías fue rechazado, ¿ok? Entonces, vamos a leer ahora sí el versículo 5, ahí en sus Biblias. Dice, los que las compran, y esto se está refiriendo a aquellos líderes religiosos, ¿no? Que según eran los que tenían que haber cuidado y alimentado a Israel, y no lo hicieron. Dice, los que las compran, las matan, hablando de las ovejas, y salen sin ser castigados. Y el que las vende dice, ah, bendito sea el Señor porque me he enriquecido. Y ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Hablando otra vez de las ovejas. Entonces, estos pastores a los que se refiere aquí, eran esos hombres religiosos, del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo presente aquí en la tierra. ¿Quiénes eran esos hombres religiosos principalmente? ¿Ah? Los fariseos, y había otro grupo, saduceos, y más importante, los escribas, ¿no? Y los fariseos, quienes no realizaron el trabajo que debieron de haber hecho al cuidar y alimentar al rebaño de Israel. Estos falsos pastores en realidad se estaban aprovechando del pueblo de Israel. Y para esto, pues obtenían ganancias materiales, prestigio y buena posición en Israel. Ahora, si lo trasladamos, ¿cuántos años han pasado ya? Más de 2000 años, vamos a decir, soy malo para las matemáticas. Pero 2000 años han pasado y no han cambiado las cosas. Hoy en día seguimos viendo, podemos ver a pastores o líderes religiosos, ¿verdad? Que según pastorean el rebaño de Dios, pero para esto obtienen ganancias materiales. Hablábamos de eso, ¿verdad? Con Andrea el viernes también, curiosamente, en el estudio. Ahora aquí quiero aclarar una cosa. No hay nada de malo que un obrero que se dedica a servir a Dios reciba un salario digno, ¿ok? La Biblia dice que el obrero es digno de su ¿qué? De su salario. Aquí el problema, lo que estamos viendo es que estos líderes religiosos estaban obteniendo ganancias exageradas, prestigio y posición en Israel según por pastorear al rebaño. Y eso es lo que estaba mal. No que reciban algo de remuneración por el trabajo que hacen, sino aprovecharse de las personas para enriquecerse en el nombre de Dios. Y por eso dice aquí, ¿no? Bendito sea el Señor porque me he enriquecido, como dando gracias de cualquier manera a Dios por las riquezas que habían obtenido, siendo que lo habían obtenido de mala manera, aprovechándose del pueblo. Pero saben una cosa, Dios va a ser responsable un día a esos pastores o a esos líderes religiosos por el cuidado y la alimentación que dieron a su rebaño. Dios toma muy en serio estas cosas. Vamos al libro de Hebreos, no quiten su dedo de Zacarías. Pero ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el Nuevo Testamento, pues ya en la parte final del Nuevo Testamento, capítulo 13 y el versículo 17, vemos aquí cómo Dios hará responsables y pedirá cuentas a todos aquellos que sean pastores o guías espirituales del pueblo de Dios. Leamos ahí el versículo 17 donde dice, obedezcan a sus pastores. Y aquí la palabra pastor en realidad debe ser guías, ¿sí? En el original es la palabra guía o guías espirituales. Y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas. El verdadero guía espiritual en realidad tiene interés genuino por las ovejas. No está solamente por a ver qué voy a recibir. El verdadero líder espiritual tiene un interés genuino por las ovejas. Y después dice, aquí viene lo importante, como quienes han de dar, ¿qué? Cuenta. Un día, todo líder espiritual tendrá que dar cuenta ante Dios con el cuidado y la alimentación que tuvo de su rebaño, del rebaño de Dios. ¿Ok? Entonces, volviendo a Zacarías, debido al rechazo de ese verdadero pastor, ahora Dios mismo no se iba a compadecer de ellos. Veamos lo que dice el versículo 6 del capítulo 11. Dice, pues yo, y está hablando Dios, yo no me compadeceré más de los habitantes de esta tierra, declara el Señor. Y miren esto, sino que haré que los hombres caigan cada uno en manos de otro y en manos de su rey, y ellos herirán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Y vaya que podemos ver que todas estas palabras de Zacarías se cumplieron al pie de la letra. Miren cuando dice ahí en la segunda parte del versículo 6, sino que haré que los hombres caigan cada uno en manos de otro y en manos de su rey. ¿Recuerdan ustedes las palabras y las actitudes del pueblo judío y principalmente de los líderes religiosos en el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Recuerdan ustedes lo que gritaban todas estas personas ante Pilato? Vamos al Evangelio de Juan, no quiten su dedo de Zacarías. Evangelio de Juan, capítulo 19. Y vean si estas palabras no fueron cumplidas. Capítulo 19 de Juan y el versículo 15. Y estos estaban ahí antes de la crucifixión de Jesucristo, del Mesías, de ese verdadero pastor. Y dice, fuera, fuera, crucifícalo. Y aquí están hablando del pueblo judío, pero principalmente estaban ahí, ¿quiénes? Esos pastores falsos, esos líderes religiosos. Gritaron ellos, dice, he de crucificar a su rey. Aún Pilato está reconociendo a Jesucristo como que, como el rey. A lo mejor no lo quiso decir ni lo quiso sentir realmente, pero lo dijo. Como diciendo, aún los paganos dicen que Jesús es el rey. Les dijo Pilato, dijo, los principales sacerdotes, aquí están los hombres religiosos, respondieron, no tenemos más rey que César. Él no es nuestro rey. Este Jesús no es nuestro rey. El único rey que tenemos nosotros es ¿quién? El César. ¿Quién era el César? Pues el emperador romano, ¿no? Y hoy sabemos que estas palabras de Zacarías se cumplieron cuando Dios entregó a Israel en manos del ejército romano y de su propio rey. ¿Quién era el rey? El César, ¿sí? Y eso sucedió. Fíjense bien, vamos a brincar al 7, volvamos a Zacarías. El versículo 7 de Zacarías, 11:7, dice: apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza, esto es, los afligidos del rebaño, y tomé para mí dos callados, uno lo llamé gracia y al otro lo llamé unión, y apacenté las ovejas. Entonces recuerden aquí siempre esto, Zacarías está personificando ahorita a este verdadero pastor. Y aquí nos dice que este verdadero pastor tomó dos callados. ¿Qué es el callado? Así, shh, no, ¿verdad? No sé, que cállese, que sí. Ok, el callado es como ese bastoncito que lleva el pastor ahí, que tenían como un medio círculo y los usaban para jalar a las ovejas, para si estaban desviando, pues jálenlas, las metían otra vez al redil. Entonces aquí dice que tomó dos callados, a uno lo llamó como gracia y al otro lo llamó unión. ¿Qué representan estos dos callados? Bueno, el callado de la gracia representa el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel para protegerlos, ¿ok? Eso es lo que representa el callado de gracia o favor. Y el callado de, por el otro lado, el callado de unión representa la unión que existió entre Judá e Israel, que en un tiempo estuvieron, ¿qué? Separados, ahora estarían unidos como un solo pueblo, otra vez, como una sola nación. Ahora, se mencionan aquí también los afligidos del rebaño, aquí en este versículo 7, y también lo vamos a ver mencionados en el versículo 11. Estos afligidos del rebaño se refieren a aquellos poquitos judíos que llegaron a creer en Jesucristo, porque sí hubo algunos del pueblo de Israel que reconocieron a Jesús como el Mesías. Y se les llama aquí los afligidos del rebaño porque por lo que creyeron recibieron también mucha persecución, ¿sí? Y esto los vamos a ver mencionados aquí y en el versículo 11. Después brincamos al versículo 8 y él continúa diciendo: destruí a los tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos, Dios se cansó de ellos, y su alma también se cansó de mí. ¿A quiénes representan estos tres pastores que serían, según aquí Dios dice, serían destruidos? Bueno, en aquel tiempo en Israel existieron tres oficios principales en el pueblo. ¿Cuáles eran esos tres oficios? Y que Dios dice que los iba a remover totalmente de Israel. ¿Cuáles eran esos tres oficios en Israel? ¿Alguien tiene una idea? Ok, los sacerdotes, uno. ¿Qué más era importante? Tres oficios. Sacerdotes, profetas, muy bien. Atínenle. Profetas, sacerdotes y reyes. Muy bien, tres oficios que existieron en Israel y que Dios está diciendo los voy a eliminar por completo, porque no han hecho el papel que yo les ordené hacer a cada uno de ellos. Y que hasta la fecha, si uno tuvo visitas a Israel, estos tres oficios ya no existen dentro del judaísmo. A partir de ese momento, Dios dijo, voy a remover a estos tres pastores, estos tres oficios, profetas, sacerdotes y reyes. Y hasta la fecha no existen en Israel. Entonces, sigamos con el versículo 9. Dice, entonces dije, los apacentaré más. Dice, la que ha de morir, que muera. Y la que ha de ser destruida, que sea destruida. Y la que queden, cómanse la carne unas a otras. Dios está diciendo, ok, ¿no quieren venir conmigo? ¿No quieren venir al verdadero pastor? Pues los voy a entregar a eso que ustedes quieren, ¿sí? Si han de morir, que mueran, si han de ser destruidos, que se destruyan. Y todo esto fue cumplido también en el tiempo, más adelante, después de la muerte de Cristo, según el historiador también otra vez judío, Flavio Josefo. En ese tiempo, más o menos, 1.5 millones de judíos murieron. Cuando Roma sitió la ciudad de Jerusalén, y muchos murieron de hambre. Y hasta se dice que se practicó el canibalismo en ese tiempo, ¿no? Entonces, debido al rechazo del verdadero pastor, ese verdadero pastor llegaría a romper su pacto. Ese pacto que está representado por estos dos callados. El callado de gracia y el callado de unión. Y eso lo vemos en el versículo 10, miren. Tomé mi callado gracia y lo quebré. Ahí está Dios rompiendo ese pacto que había hecho. Para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. 11. En aquel mismo día fue roto el pacto, así los afligidos del rebaño que me observaban conocieron que era la palabra de Dios. Y ya dijimos que los afligidos del rebaño fueron aquellos pocos que llegaron a creer en Jesús como el Mesías y que confirmaron por medio de la palabra de Dios que esto era verdad, que esto era cierto. Entonces, ¿qué representa que Dios iba a romper el callado de gracia? ¿Qué dijimos que era el callado de gracia? Representaba el pacto de Dios, ¿para qué? Para protección de Israel. Entonces, lo que está diciendo Dios, voy a romper mi pacto de protección, ¿ok? Y eso fue finalmente lo que hizo y se dejó el camino libre para que los romanos llegaran y destruyeran Israel y principalmente Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Y el versículo 14, vemos otro rompimiento, otro pacto que Dios rompió. Y dice, quebré mi segundo callado, unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Entonces, lo que está diciendo Dios, cualquier unión que hubiera existido entre la región de Judá y la región de Israel será borrada también. Y los judíos serían esparcidos por toda la tierra. Y si te pones a pensar, aún hoy en día eso es cierto. Sabemos que existen judíos por todas partes del mundo. Y eso es debido al juicio de Dios hacia esa nación, por haber escogido, más bien por haber rechazado a su verdadero pastor. Y hoy en día andan esparcidos por todas partes del mundo, sin pastor, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Debido a su desobediencia, ¿ok? Ahora, a continuación, tenemos entre estas dos rupturas de estos dos callados, que son dos pactos, tenemos algo muy interesante, y eso es la traición de Judas Iscariote. Piensen en Judas ahorita, en la historia de Judas, y vamos a leer versículos 12 al 13, ¿ok? Vamos a leer el 12 al 13, y dice, y les dije, si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. ¿Por cuántas monedas de plata vendió Judas Iscariote a Jesucristo? 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al campo, perdón, al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Es decir, era un precio despreciable el que pagaron por el verdadero pastor. ¿Sí? Y dice, tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Tenemos el cumplimiento total de estas promesas, también estas profecías, ¿verdad? En el libro de Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 26, por favor. Versículo 14. No quiten su dedo de Zacarías, que vamos a regresar. Mateo 26, 14. Y dice, entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, ¿ok? Entonces tenemos el cumplimiento aquí de las escrituras, de estas profecías de Zacarías en el libro de Mateo. Y también tenemos el resto del cumplimiento de, en lo que se refiere al campo del alfarero en el capítulo 27 de Mateo, versículos del 3 al 8. No los vamos a leer, pero solamente se los estoy dando a ustedes para que lo tengan como referencia. Si quieres checar que es verdad lo que te estoy diciendo, te sugiero que lo hagas. Capítulo 27, del 3 a 8, para que lo anotes ahí. Entonces, con esto termina el primer acto de Zacarías, que él está representando aquí, personificando a este verdadero pastor. Y cómo Israel decidió rechazar a ese Mesías, ¿ok? Vamos a la segunda parte o al segundo acto de Zacarías. Ahora Zacarías tendría que hacer un segundo papel, y ese sería el papel de un pastor insensato, de un pastor falso. Y en esta parte vamos a aprender que Israel aceptaría al falso pastor. Rechazó al verdadero pastor y en el futuro va a llegar a aceptar a un falso pastor. Vamos a leer el versículo 15. Y el Señor me dijo, toma otra vez los aperos de un pastor insensato. En otras palabras, Zacarías, quiero que vuelvas a hacer otro papel diferente. Ahora vístete, pero te vas a vestir y vas a actuar como si fueras un pastor insensato, un pastor falso. Entonces, ¿quién es este falso pastor? Bueno, si el verdadero pastor es una referencia al Cristo, es una referencia al Mesías, es una referencia a Jesús, ¿quién sería ese falso pastor? ¿Alguna idea? El anticristo de los últimos días. Y hemos estado hablando eso en la teología, ¿verdad? En los últimos días de la tribulación va a estar el anticristo, que también se le llama el hombre de pecado, ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, o una de las bestias en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Todo eso ya deben de ser expertos ahí los que están viniendo los miércoles, porque lo hemos estado viendo precisamente estas últimas semanas. Ahora, Jesús mismo les habló de esto a estos hombres religiosos. Él les dijo, cuando yo vine aquí, ustedes no me recibieron. Sin embargo, van a recibir a uno que no viene en el nombre de mi Padre. Voy a leer, no tienen que ir allá en Juan 5:43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes, falsos pastores, ¿verdad? No me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. En otras palabras, a mí me rechazaron, pero cuando el falso venga, a ese sí lo van a aceptar como el Mesías. Y después de esto, entonces Zacarías nos da una descripción de este falso pastor o este pastor insensato. Volvamos al 16, la primera parte, cuando dice, porque yo, está hablando Dios, voy a levantar en la tierra un pastor. Y aquí es importante que veamos que Dios mismo será el que levante a quién. A este anticristo. Y esto nos enseña que Dios es soberano. Dios tiene control absoluto de todo lo que sucede en la historia. Dios tiene control de todo el anticristo y de todas sus actividades que éste va a realizar. Segunda parte del versículo 16. Y miren lo que la imagen de este hombre que según era el pastor o el Mesías que estaba esperando Israel, ¿no? Pero dice, este hombre que no se preocupará de la que perece. Está hablando de las ovejas, ¿no? ¿No? Ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la engorda y arrancará sus pezuñas. ¡Qué contraste!, ¿no? ¡Qué contraste! Este anticristo lo que va a hacer con lo que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Él sí se preocupó por la oveja que perecía. Él sí buscó a la descarriada. Él sí curó a la oveja herida. Él sí sustentó a los fuertes, y él no se aprovechó del pueblo, sino que siempre los estuvo alimentando espiritualmente. Un contraste increíble, y a pesar de todo esto, este falso pastor que vemos aquí, ¿verdad?, que será alguien que en realidad no le importará para nada las personas según a las que sirve. Y sin embargo, y a pesar de esto, Israel llegará a caer en el engaño y aceptará a ese falso pastor. ¿Cuándo? En el tiempo de la tribulación, cuando ese anticristo esté presente aquí en la tierra. Y solamente por la pura misericordia de Dios, al final de la tribulación, Dios mismo, el Señor Jesucristo mismo, descenderá para derrotar a este falso pastor. Vamos a leer el versículo 17, el último versículo. Dice, ¡ay del pastor inútil! Cuando la Biblia menciona el ay o los ayes, siempre es porque viene un juicio severo. Y aquí el juicio severo viene en contra de este pastor inútil, que es una referencia al anticristo que ha de venir en los últimos tiempos. Dice que abandona el rebaño, caiga la espada sobre su brazo, un brazo que debió de haber utilizado para proteger a las ovejas, y sobre su ojo derecho, un ojo que debió de haber utilizado para supervisar y cuidar de las ovejas, su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Entonces, cuando el verdadero pastor, que es una referencia a Jesucristo, regrese al final de la ¿qué? De la tribulación, entonces ese verdadero pastor destruirá al anticristo y será derrotado totalmente. No vayan allá, pero en 2 Tesalonicenses 2:8 nos dice, entonces será revelado ese impío, refiriéndose al anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo regrese, justo antes, para establecer su reino, en su segunda venida y destruya a este hombre de pecado, a este anticristo, él lo hará y lo derrotará una vez y para siempre. Entonces, aquí uno se pregunta, ¿no? ¿Dónde están todas esas bendiciones que según Dios prometió en el capítulo 10, en el capítulo 9, que Israel iba a gozar en los últimos días? Bueno, pues las buenas noticias son que no todos los judíos ni todos los gentiles que entren a la tribulación llegarán a creer o a someterse al anticristo. Y no todos ellos llegarán a recibir la marca de la bestia en el tiempo de la tribulación. De hecho, Dios se tiene reservado un remanente fiel. Y hemos hablado también eso, ¿verdad? De esos 144,000, ¿qué? ¿Ah? ¿Sellados de dónde? ¿Pero de dónde son? De Israel, judíos que provienen de las 12 tribus de Israel. Estos 144,000 tendrán un papel muy específico y será estar hablando acerca del Mesías. Van a estar llevando el evangelio en ese tiempo difícil, y a través de ellos muchos judíos, y tanto judíos como gentiles, llegarán a creer en el Mesías. Pero esto va a ser a un precio muy alto, ¿verdad? Porque muchos llegarán a perder su vida, serán martirizados durante el tiempo de la tribulación. Entonces, tristemente, no todos los judíos y no todos los gentiles llegarán a creer en Jesucristo en esos días como el Mesías. Y más bien llegarán a aceptar a ese falso pastor que es el anticristo. ¿Okay? Entonces podemos aprender de todo esto que algo que ya pasó, ya se cumplió, que Israel rechazó en su primera venida al Mesías, pero en los tiempos que vienen, muchos de ellos llegarán a aceptar a ese falso Mesías, que es el anticristo. Y termino con esto y concluyo siempre con una pregunta, ¿no? ¿Qué hay de ti? ¿Vas a aceptar ser apacentado por el callado de gracia y unión del buen pastor, del verdadero pastor? Leemos otra vez el versículo 7. Dice, apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza, esto es, los afligidos del rebaño. Y tomé para mí dos callados, a uno lo llamé gracia y al otro lo llamé unión, y apacenté las ovejas. ¿Cómo puede uno convertirse en una oveja del buen pastor? Pues pudiéramos decir muchas cosas, ¿no? Pero más bien tenemos que ir a la fuente de la verdad, que es la Biblia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo convertirme en una verdadera oveja del buen pastor? Vamos por último al libro de Juan, otra vez, capítulo 10. Ya me voy a terminar unas media hora más. Ah, no se crean. Unos 5 minutitos más. Aguántenme. Ya sé que se me están durmiendo algunos, pero hagan el esfuerzo máximo de aguantar. Vamos al capítulo 10 de Juan. Vamos a empezar desde el 26. Jesús está diciendo aquí, pero ustedes, y les está hablando a los hombres religiosos otra vez, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Lo que implica que para ser una de sus ovejas uno tiene que, ¿qué? ¿Ah? ¿Pero qué palabra usa aquí? ¿Ah? Creer. ¿Sí? Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Entonces, implica eso que para ser de sus ovejas uno necesita poner su fe en Jesucristo. 27. Mis ovejas oyen mi voz. El verdadero creyente, dije hace rato, el verdadero discípulo de Cristo va a desear o va a tener la necesidad de estar escuchando diariamente la palabra del Señor, las palabras de Cristo. Y después dice, yo las conozco. Una cosa es que tú digas que conoces de Dios, y otra cosa es si Él te conoce a ti. A Él no le puedes engañar, solamente Él sabe quiénes han llegado a creer verdaderamente en Jesús, y quiénes son verdaderas ovejas y quiénes son cabritos. Porque estamos revueltos. En la iglesia todo está revuelto, hay cabritos y hay ovejas, ¿no? Y una evidencia de que hemos llegado a creer en Cristo, que somos ovejas verdaderas, es que le seguimos. ¿Y qué implica el seguirle? Ay, ahorita no, Señor, esto que tú me estás pidiendo no lo voy a hacer. No. Si tú eres una verdadera oveja, tú vas a querer, ¿qué? Seguir la voz del buen pastor, seguir la voz de Jesucristo. 28, dice, yo les doy vida eterna, y aquí vienen las promesas que nos está haciendo, y jamás, escuchen esa palabra y subráyenla, por favor, jamás perecerán, jamás morirán eternamente, y nadie las arrebatará de mi mano. Y ahí Dios, Cristo mismo nos está haciendo la promesa, que una vez que ya somos parte de su rebaño, jamás podremos salir de él, porque estamos en la mano de ¿quién? De ese buen pastor. Pero además agrega en el 29, mi Padre, o sea, Dios Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces tenemos una promesa maravillosa de que una vez que llegamos a creer en Cristo y somos parte de su rebaño, estamos bajo la protección tanto del Hijo como del Padre. Okay, la salvación es segura, la salvación no se puede perder si tú eres un verdadero creyente, una verdadera oveja del buen pastor. Entonces, ¿qué necesitas hacer para ser una oveja del buen pastor? Bueno, primero tienes que reconocer lo que tú eres y lo que yo soy, que somos pecadores y que no podemos llegar para nada por medio de nuestros medios a Dios. Y reconocer que el buen pastor murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos la esperanza de la vida eterna y para lograr la justificación nuestra a nuestro favor para que un día podamos estar en la presencia de Dios. Si tú tomas esa decisión hoy y tú le aceptas el día de hoy como el buen pastor, como el que murió por tus pecados, desde el día de hoy tú te conviertes en una oveja del buen pastor. Y la promesa está allí. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ok? Entonces, piensa en eso. Si no lo has hecho, no tardes tiempo en hacerlo. ¿Y qué de nosotros, los que ya somos ovejas de su rebaño? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues, ¿qué nos pide aquí Jesús? ¿Ah? ¿Seguirlo? ¿Y qué implica eso? Obediencia. Obediencia a la voz del buen pastor. Entonces, no seamos, nosotros que ya somos ovejas, no seamos piedra de tropiezo para que otros lleguen a creer en el buen pastor, para que otros no se desvíen, para que otros no se pierdan y se alejen del buen pastor. Porque tristemente, nosotros como ovejas muchas veces hacemos cosas que alejan a otros del buen pastor. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Como creyentes, como ovejas del rebaño del buen pastor, debemos dar buen testimonio de que hemos llegado a creer en él. Entonces el Señor Jesucristo, el buen pastor, nos está ofreciendo ser apacentados desde este momento por ese callado de gracia y ese callado de amor. Jesús nos está diciendo, yo te ofrezco en este momento darte de mi gracia y hacerte parte de mi rebaño. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Y volviendo a los dos puntos que hicimos hoy, ¿no? ¿Vas a llegar a aceptar o vas a rechazar al verdadero pastor hoy? Vamos a terminar con oración. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque pues vemos en todo esto solo misericordia, solo amor de tu parte. Y por otro lado, pues nos enseña de la dureza que hay muchas veces en nuestro corazón para aceptarte, Señor, como salvador personal en nuestras vidas, como ese buen pastor que tiene cuidado de nosotros, que dio su vida por nosotros para que pudiéramos estar un día en la presencia del Padre. Padre, te pido que si hay alguien aquí en este día que esté escuchando tu mensaje, tu palabra, tu voz, que abra el corazón en este momento para poder recibirte como el buen pastor y que puedan gozar a su vez de esas bendiciones prometidas, de la vida eterna y esa seguridad que tú nos das de que jamás nada, nada nos podrá separar ya de ti. Y seguimos orando por Ale, Señor, que le des consuelo y que le des ánimo de saber también de las promesas que tenemos ya en tu Hijo Jesucristo. Te pido esto, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro buen pastor. Amén.